en estos momentos se enlazan XHUGA 105.5 FM Ameca, XHANU 102.3 FM Autlán de Navarro, XHGZ 94.3 FM Ciudad Guzmán, XHUGC 104.7 FM Colotlán, XHUDG 104.3 FM Guadalajara, XHUGL 104.7 FM Lagos de Moreno, XHUGO 107.9 FM Ocotlán, XHUGPB 104.3 FM Puerto Vallarta.
Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria, un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlos esta tarde precisamente desde el marco de esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos transmitiendo para ustedes desde la sede de la FIL, como siempre, en nuestra cabina ubicada en esta expo. Yo soy Julieta Marón, Dolores Hernández nos acompaña en la producción, en la asistencia de producción Blanca Landeros y Mestli Mariscal, en control operativo Raúl Martínez, Jesús López Carmona, que está aquí con nosotros, en cabina central Alejandro Coronado, Alberto González, y también saludamos, como ya escucharon, a nuestras emisoras regionales ubicadas en todo el estado de Jalisco, al público que nos escucha a través de internet, a todos nuestros radioescuchas que nos prestan sus oídos a través del 104.3 FM. También enviamos saludos a XHUAEM, emisora de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, ubicada en el 106.1 FM, a Radio UAEM, que se transmite diferido este programa a las 22 horas. También saludamos a Universo 94.9 FM, la radio de la Universidad de Colima, en donde nos escuchan en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para iniciar esta emisión, que es la número 4 de Como en Feria, en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro, nos acompaña aquí en vivo José Adiac Montoña. Él presenta en esta edición el libro El País de las Calles Sin Nombre, editado por Planeta. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Adiac. Nunca había escuchado ese nombre, Adiac.
Muy bien, yo encantado de estar acá, te agradezco el espacio. Y sí, no es un nombre muy muy común, pero bueno,
muy original.
Eso es lo que decidieron mis padres.
Claro, y bueno, este libro, El País de las Calles Sin Nombre, está ubicado dentro del género literario de la novela, para comenzar, ¿no?
Así es.
Y tiene una base en hechos reales que tienen que ver de alguna forma con la guerra y la pérdida y recuperación de las raíces. ¿Qué nos cuentas, José Adiac?
Exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio, como te decía. Y sí, es una novela que tiene que ver precisamente con la guerra en los años 80 en Nicaragua, que es el contexto en el que yo nací, en el que yo vine al mundo. Yo nací durante la guerra y siempre me llamó la atención, o me pareció algo digno de siempre explorar, el hecho de todas esas personas que tuvieron que irse del país por los conflictos bélicos, por lo que estaba ocurriendo. Muchos niños, por ejemplo, que se tuvieron que ir porque el servicio militar obligatorio te reclutaba a los 16 años para ir a la guerra. Entonces yo pensaba en esos niños, en esas personas que habían perdido un país que no recordaban que se habían ido a otros países y habían crecido con otra idea del mundo sin saber el país de donde provenían y sin tener mucha idea también de la guerra a la que escapaban, y que se vuelven adultos en otro contexto. Entonces el personaje principal de la novela, que se llama Alicia, regresa después de 35 años a solventar un asunto legal que tiene que hacer en el país, y comienza a recuperar una memoria no solo familiar, sino nacional también, que ella no sabía que le hacía falta. Entonces poco a poco el personaje se va transformando de cierta forma y recuperando piezas de un rompecabezas que eran piezas que ni siquiera ella sabía que le hacían falta. Y al final de la novela pues se vuelve una persona, una mujer transformada en algo que no sabía que era ella, que era su, de dónde proviene, ¿no?
Y eso es, este tema es algo que sucede y ha sucedido en muchas vidas reales, ¿no?
Claro.
Y me llama la atención que la mujer, es una mujer la protagonista, podría haber sido un hombre. ¿Qué diferencia había para ti? ¿Por qué elegir una mujer?
Esa es una pregunta que yo me he hecho, de hecho, después de haber publicado el libro, me lo he hecho yo mismo, exactamente. En el momento en el que yo elijo el personaje, o el personaje me elige a mí, tiene algo de magia y de intuición. Yo sentía que tenía que ser una mujer por intuición, pero después me he preguntado por qué. Y yo creo que era precisamente por el hecho de que yo necesitaba un personaje cuyas cosas le iban a pasar se sintiera abierta con la transformación emocional que le estaba ocurriendo. Y creo que eso es una cuestión que pertenece más a algo femenino, porque los hombres generalmente nos encerramos en nuestras emociones y no las compartimos. Siempre queremos ser como algo
cultural también.
Sí,
¿no?
Exactamente. Entonces siempre queremos demostrar como una fortaleza, como un caparazón, que no, nada nos puede hacer daño. Entonces un hombre no me funcionaba para esta novela, que es
algo
tan emocional.
Escrito de manera invisible prácticamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Exacto, y los personajes masculinos que están en la novela son precisamente eso, son seres que se van a la montaña a hacer la guerra y matarse entre ellos, los hombres, ¿no? Mientras tanto, este personaje femenino, cada cosa que le pasa la trastoca y siente y acepta que está siendo transformada emocionalmente, algo que probablemente un hombre se reprimiría.
Decías que naciste en tiempo de guerra.
Sí.
¿Esto qué implicó? ¿Qué ha implicado? ¿Cómo lo viviste? Hay quienes dicen que es muy fácil escuchar, decir que se escuchan disparos, pero escucharlos en la realidad es otra cosa.
Bueno, yo nací en el 87 durante la guerra duró 3 años más, entonces yo no tengo recuerdos de la guerra como tal,
okay.
Pero fui un niño que nació durante uno de los años más cruentos de la guerra en Nicaragua. Sin embargo, me tocó mi infancia de posguerra, que es una cuestión que es también bastante compleja, porque llega la democracia, llega la paz, y a mí lo que me toca es vivir entre una infancia polarizada, cuando uno no entiende en la infancia precisamente por qué las opciones políticas, no entiende nada de eso. Me decían tal vez en la escuela, no te juntes con este niño, que me caía muy bien porque sus padres pertenecieron a tal bando. Pero uno, la lógica en la niñez es, ¿por qué si este niño me cae muy bien, por qué no me voy a juntar con él? Y entonces crecimos en una especie de polarización y desconfianza de quién había sido el padre de quién, de qué bando habían tomado en tal momento de la guerra. Y ya con lo de los balazos y escuchar los balazos, eso me toca en 2018, que es precisamente, yo me vengo a México precisamente porque en 2018 la dictadura en Nicaragua recrudece su represión, comienza a perseguir jóvenes, a masacrarlos. Y en esos momentos, entre abril y julio de 2018, pues a mí sí me toca, como a miles de nicaragüenses, nos toca dormirnos al arrullo de las balas como tal. Y levantarnos, y lo primero que hacer es ver el teléfono o encender la televisión para ver las noticias de a quién mataron ayer, a quién persiguieron ayer, a quién sacaron de la casa ayer y se lo llevaron preso. Entonces son cosas como esas que son bastante duras también, y que de eso trata también este libro, El País de las Calles Sin Nombre, que es precisamente ese bucle de violencia, volver siempre a estas posturas políticas que están en pos de la libertad y que siguen prometiendo la libertad y la dignidad y la justicia y la paz, pero siempre la prometen a una esquina que cada vez se aleja, ¿no? cada vez se aleja y no llega nunca.
Y es una realidad que te tocó vivir.
Es una realidad que me tocó vivir a mí como a miles. Y que lo único que deja la persecución de esta supuesta justicia y esta supuesta paz es un rastro de cadáveres. Y, lamentablemente, la mayoría de jóvenes.
Ahora, parece que no, pero creo que sí, tú me dirás. Se habla de escritores en general, pero también se puede hablar de escritores y escritoras. No es lo mismo, te preguntaría, decir, es un escritor español, es un escritor alemán, es una escritora norteamericana o es un escritor nicaragüense. Eso se refleja de alguna manera, hay una diferencia en la realidad, hablando de a lo que te dedicas, dirías tú.
Claro, sí, yo creo que obviamente hay una diferencia porque... Si bien trabajamos la misma cantera, que es el hecho de el lenguaje y la imaginación, que pienso que son los dos elementos básicos de la literatura, y trabajamos con esa piedra y con esa cantera como tal, la literatura y la ficción como tal lo que representa es un reflejo de la realidad, una visión del mundo en el cual nos movemos. Y viniendo de tal vez países distintos, continentes distintos, realidades distintas y culturas distintas, pues obviamente vamos a reflejar eso en un momento.
Lo reflejas como siendo tú, pero digamos, en el tema de la discriminación, vamos, así más concretamente, ¿lo has sufrido?
No he sufrido discriminación. Qué bueno, por ser un escritor nicaragüense. Es más, a veces hasta suena exótico y genera más interés, digamos. Nunca he sufrido discriminación en ningún momento, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente
para las personas que obviamente lo viven día a día, que les ha tocado nacer en un contexto de discriminación, crecer en un contexto de discriminación, procrear en un contexto de discriminación, pero en mi caso, lamentablemente, no lo voy a decir de vuelta, ¿no? Yo vengo de, pues, soy hombre blanco y heterosexual, entonces eso me genera un privilegio con respecto a las minorías, digamos, que sí son discriminadas por su libertad individual, que es algo por lo que no debería ser discriminado absolutamente nadie, ¿no? Porque todos los seres humanos deberíamos de tener derecho a nuestras libertades individuales en toda la diversidad absoluta, que es lo que nos hace una raza humana, un género humano riquísimo, la diversidad como tal, ¿no?
Por último, ¿cuándo se va a presentar tu libro?
Presento el libro mañana en la librería Gandhi aquí en Guadalajara a las 7 de la noche.
Ok, muy bien, pues muchas felicidades, José Adiak Montoya. El libro, esta novela, El País de las Calles, sin nombre, editorial Planeta. Nosotros vamos a escuchar una entrevista a un, aunque no lo crean, ex colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, el escritor mexicano Juan Villoro. Tiene un nuevo libro que se llama La Tierra de la Gran Promesa y es una entrevista realizada por nuestro compañero director de la red Radio Universidad de Guadalajara, Alfredo Sánchez. Vamos con esta entrevista. Adelante.
Juan Villoro, me da muchísimo gusto volverte a tener en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y poder conversar contigo en torno a tu novela más reciente, La Tierra de la Gran Promesa, que fue publicada hace poco y que pues está teniendo ya una circulación importante. Muchas gracias por platicar con nosotros, Juan.
Gracias a ti, Alfredo. Siempre es un gusto hablar contigo.
Juan, tu libro, tu novela, La Tierra de la Gran Promesa, tiene mucho que ver con el cine, desde el título mismo, porque es está tomado de el nombre de una película de Andrzej Wajda que precisamente se estaba exhibiendo en una de las salas de la Cineteca Nacional cuando se incendió en aquel tristísimo episodio de nuestra vida cultural en 1982. Este título, La Tierra de la Gran Promesa, pues se presta a muchísimas interpretaciones, porque no solamente trata la novela sobre el incendio de la Cineteca, sino que este es un punto de partida para abordar muchos otros temas. Háblame de todas estas versiones múltiples que tiene el título.
Sí, como bien dices, es un título amargamente irónico, porque en aquella época el presidente López Portillo había anunciado la administración de la abundancia. México parecía ser una tierra de la gran promesa, y sin embargo, todo el acervo cinematográfico que estaba en la Cineteca, más de 6,000 películas, se destruyó con el fuego por irresponsabilidad de las autoridades o por algún atentado, como tantas veces en México, nunca se supo qué pasaba. Y me pareció particularmente irónico que la película llevara ese título, y además que la película tratara de un incendio, porque La Tierra de la Gran Promesa es la historia de un empresario polaco que se ilusiona en crear una fábrica, lo logra, no la asegura contra incendios y un rival se la quema. Entonces, mientras en la pantalla se hablaba del fuego, las llamas consumían la Cineteca Nacional. Ese es el disparador de mi novela, no trata de eso propiamente, pero es, digamos, la flama, el fuego distante que está alumbrando a los protagonistas. El protagonista es un documentalista que crece en un país donde el cine ardió en llamas.
Sí, efectivamente, por eso decía yo al principio que tiene mucho que ver con el cine, no solamente por este episodio de la Cineteca, sino también por el hecho de que el protagonista es un documentalista que se enfrenta a una serie de situaciones que a veces lo rebasan. Pero además del cine, en tu novela hay otros ingredientes, Juan, muy relevantes, como por ejemplo el sonido y los sueños como posibles elementos, así lo interpreto yo, para reconstruir una realidad compleja y a veces espeluznante, ¿no?
Sí, mi protagonista es una persona que habla dormido, naturalmente no dice cosas muy coherentes, pero está casado con una sonidista y ella tiene la habilidad de ir captando las cosas sueltas, rotas que él dice y de armar un discurso que de alguna manera es una especie de confesión nocturna. Porque Diego González, mi protagonista, tiene una pesadilla recurrente por algo que le pasó en el pasado. Esa pesadilla es una herida abierta que de alguna manera alimenta las cosas que él hace. Se ha puesto en situaciones de alto riesgo, quizá tratando de purgar, de pagar una culpa lejana. Y poco a poco su mujer entiende de qué se trata. Esa es, digámoslo así, la narrativa nocturna de mi personaje, pero con los ojos abiertos durante el día, él trata de construir otras narrativas que son las del documentalista que procura reflejar la realidad de manera objetiva, una realidad de alto riesgo como suele ser la mexicana. Él se adentra en casos como la rebelión zapatista, las autodefensas en Michoacán, tiene la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad, y en todos estos casos, él cree tener sus documentales bajo control. Esa narrativa diurna resulta que es tan incontrolable como la narrativa de los sueños. Entonces, la novela trata de reflexionar sobre cómo contamos la realidad, cuáles son los límites para hacerlo y de qué manera distintas narrativas se cruzan en nuestra vida y de alguna manera nos explican, pero también nos confunden.
Y por otra parte, el protagonista Diego González en algún momento sufre un dilema ético cuando se da cuenta de que la realidad lo rebasa y se vuelve contra él, ¿no? Sospecho que este tipo de dilemas éticos, morales, te interesan a ti de manera especial y por eso aparece ahí en la novela.
Claro, cualquiera que haya hecho el periodismo sabe que de pronto una persona te puede dar información clasificada, te puede dar un pitazo para que hagas una entrevista, te puede incluso facilitar el contacto con alguien que quiere ser un confidente manteniéndose en la sombra, pero nadie te da información clasificada por altruismo. Todo mundo tiene una agenda y quiere convertirte en vocero de lo que dice. Esto es particularmente complicado en el caso de los documentales, porque no solamente hay una persona involucrada, sino muchas de ellas, entre otras las que pusieron dinero para hacer el documental. Entonces, ¿hasta dónde, cuando nosotros somos transmisores de una información restringida, de una exclusiva que nadie más tiene, nos estamos convirtiendo en voceros de causas que no son las nuestras? Este es el predicamento ético que tiene mi protagonista, y la novela reflexiona sobre los límites para documentar la realidad y las responsabilidades que esto acarrea.
Ahora, aunque no es una novela sobre el narco, ya mencionabas tú el elemento de la entrevista o del contacto que tiene el protagonista con un narcotraficante, y en una parte de la historia remite pues a este fenómeno del narco, ¿no? En tu novela, ¿se trata acaso esto de un elemento ya ineludible de nuestra realidad al que los escritores no pueden renunciar cuando escriben una novela? ¿Estaremos ya fatalmente condenados, Juan, a pensar en términos de este fenómeno en todos los ámbitos de nuestra vida?
No es una novela sobre el narco, pero inevitablemente se trata de un tema que circula la realidad. Cualquiera de nosotros en su cartera puede tener un billete de procedencia ilícita. Todos estamos sujetos a entrar en contacto con zonas irregulares de la economía, y hay partes enteras del país en donde el narcotráfico lo controla todo. Mi personaje se adentra en este tema, pero yo lo que quería mostrar, Alfredo, es que el narcotráfico no es producto de algo que están haciendo extraterrestres que se han involucrado en nuestra sociedad o personas totalmente distintas a nosotros. A mí me molestan mucho las representaciones de los narcotraficantes como seres absolutamente diferentes que desayunan el hígado de su enemigo, le sacan las uñas a su amante, coleccionan jirafas de tamaño natural de oro, es decir, personas tan extravagantes que no tienen que ver con nosotros. Lo más dramático del crimen organizado es que está mucho más cerca de lo que pensamos y está hecho por gente que no es demasiado distinta a nosotros. Si no entendemos esto, no vamos a poder resolver el dilema. Entonces yo quería ver cómo se imbrica, cómo se relaciona lo ilegal con la vida íntima de los personajes. Todos los mexicanos hemos estado en situaciones de riesgo, de peligro, nuestra vida íntima se ha visto amenazada en las últimas décadas, y la novela trata inevitablemente de este asunto, pero procurando entender a los criminales, no como lo hizo Felipe Calderón diciendo son los malos, no entendiendo que son una descomposición de esta misma sociedad y que pueden ser nuestros vecinos, nuestros hermanos, o podemos ser nosotros mismos si nos descuidamos.
Un personaje muy importante en el libro, entre los varios que hay, Juan, es el periodista Adalberto Anaya. Cuéntanos un poco de él, cómo construiste a este personaje.
A mí me parecía muy importante que hubiera una relación de tensión entre un documentalista y un periodista. Los dos buscan lo mismo, quieren documentar la realidad en un país polarizado, en una situación de alto riesgo, y esto los lleva a tener una complicidad primero, pero luego los lleva a una rivalidad. Entonces quería explorar estas dinámicas por medio de las cuales alguien que ha estado muy cerca de ti, que ha compartido riesgos y desafíos contigo, de pronto se convierte en tu rival y en alguien que hasta cierto punto te está investigando. Entonces, de la relación de amistad se pasa a una relación de tensión e incluso de posible enemistad, y luego a una comprensión de que en una situación violenta y extremada, quizá quien mejor te comprende es aquella persona a la que tú consideras tu enemigo, tu oponente, porque es la persona que más te ha investigado, que más sabe de ti y que en un momento dado es quien te puede echar la mano. Entonces, hay también todas estas fases, pues, de la relación, la amistad, la posible enemistad y luego una solidaridad forzada por las circunstancias. Quería trabajar una relación en paralelo de un documentalista y un periodista que pasaran por todas estas fases que son muy importantes en una situación como la nuestra.
Juan, finalmente me gustaría remitirnos a lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no?, de la pandemia, y de algo que leí que mencionaste por ahí en alguna entrevista, una especie de contradicción que se ha hecho visible durante la pandemia entre la precariedad en la que han tenido que vivir muchos artistas, músicos, bailarines, pintores, escritores incluso, y el hecho de que hayan sido ellos precisamente los que nos han dado elementos para sobrellevar el encierro en la pandemia. Es decir, hay una contradicción muy fuerte entre la creación artística y el reconocimiento y las formas de supervivencia que pueden tener los autores, ¿no? ¿Qué me dices de ello?
Qué importante que menciones esto, Alfredo, porque yo creo que si pudimos soportar los meses de encierro, el tedio de estar aislados, la convivencia forzosa con otras personas, fue gracias a que pudimos representar la realidad de muy distintas maneras. Cantamos canciones, recitamos poemas, leímos libros, vimos series de televisión, nos reímos con memes y con GIFs. En fin, todo lo que tiene que ver con la cultura nos mantuvo vivos. El ser humano necesita reproducirse físicamente todos los días, necesita alimento, necesita bienestar material, pero el ser humano vive en dos realidades, y una de ellas es espiritual, mental, y esto es gratificado con la cultura. Y durante la pandemia numerosos artistas regalaron su trabajo, conciertos gratuitos que pudimos escuchar, libros que pudimos descargar libremente, en fin, una serie de respuestas solidarias. Y es penoso que en estos momentos la gente que hizo mucho por aliviar la circunstancia, ve que se le recortan los apoyos, que no hay posibilidades. Por ejemplo, ahora en Austria se han vuelto a confinar a las personas, pero entre los lugares que siguen abiertos están las librerías, que se consideran de primerísima necesidad. En México es más importante una notaría que una librería. Entonces los notarios siguen trabajando, pero las librerías cierran, lo cual me parece aberrante.
Juan, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado sobre La Tierra de la Gran Promesa.
Magnífico, un abrazote.
12 estampas sonoras del Perú. Como escritor, Mario Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Continuó escribiendo prolíficamente en varios géneros literarios, incluyendo la crítica y el periodismo. Entre sus libros se encuentran obras de teatro, novela policíaca, histórica y política. Varias de sus novelas, como Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo, han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente, ha tratado temas de otras partes del mundo.
Perú, país invitado de honor. Feria Internacional del Libro 2021.
Jean Guro, doctora en etología, investigadora, divulgadora, activista en pro de la ecología y derecho de los animales. Distinguida con más de 100 premios internacionales, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, el Premio Internacional Cataluña, asimismo, galardonada con la Medalla de Oro UNESCO, entre otros reconocimientos, nos visitó virtualmente este 29 de noviembre del 2021 en la Feria Internacional del Libro, en donde, con la presentación de María Emilia Beyer, nos envolvieron en un ambiente de paz e ilusión, donde nos presentaron el más reciente libro de la doctora Goodall, El Libro de la Esperanza, escrito con el coautor Douglas Adams. Asimismo, protagonizó esta exposición Andrés Lemoa, coordinador del Programa Global Educativo Raíces y Brotes del Instituto Jean Goodall, fundado en 1977, donde nos cuenta sobre la metamorfosis de Jane, pasando de ser una investigadora a una conversacionista, transformándose en una líder de la lucha ambiental y comprometida con los valores del bien comunitario. Nos relata también sobre el objetivo del instituto y cómo fue nombrada mensajera de la paz por la ONU. A continuación, escucharemos al coordinador que nos explicará el objetivo del Instituto Jean Goodall.
¿Cuál es el objetivo de Raíces y Brotes? El objetivo es empoderar a los jóvenes en la plena conciencia de que los niños y los jóvenes no son el futuro. Si bien lo son, también son el presente. Es esta fuerza, esta creatividad, este empuje, esta convicción, esta esperanza de los niños y de la juventud son realmente el motor de Raíces y Brotes. Y podríamos decir, junto con Jane, que estos jóvenes son los jóvenes de todas las edades.
Raíces y Brotes le propone a la comunidad, las familias, escuelas y la sociedad en general que se involucren y desarrollen sus propios proyectos para el cuidado y conservación del medio ambiente, estando presente en 51 países alrededor del mundo y con más de 700.000 miembros activos, creciendo con proyectos socioambientales día a día. Agradeciendo la presencia virtual del coordinador Andrés Lemoa, la doctora Kuro comienza a explicarnos un poco de su infancia y cómo su madre la guió a sus primeros pasos hacia la investigación, y se adentró en la historia de su viaje hacia África, poniendo énfasis a la curiosidad de los niños y que es la semilla de los próximos científicos. Escuchemos un breve mensaje que nos comunica la doctora. Tienes que trabajar muy duro, aprovechar cada oportunidad. Y si no te rindes, tal vez encontrarás el camino. Haciendo un énfasis en mi relación con mi madre, yo creo que los primeros años de la infancia son los más importantes. Es muy importante que apoyes a tu hijo. Tal vez en un momento diga que quiere ser ingeniero, pero después probablemente cambiará de decisión. Pero eso no significa que debas romperle su ilusión. Al contrario, debes apoyarlo y decirle que será un buen ingeniero. Y si cambia algo más, apoyarlo nuevamente. Hablando con pasión sobre sus exploraciones en África y adentrándose un poco en el contenido de su libro, nos relata un poco sobre sus investigaciones, sobre las emociones de los animales, que son tan puras y válidas como las de nosotros. Escuchemos a la doctora. Cuando llegué a Tanzania, estaba a punto de independizarse del colonialismo británico, y ustedes han visto videos del tiempo que pasé con los chimpancés, y lo similares que ellos son a nosotros. Y una vez yo encontré a un científico que me dijo que yo había hecho todo mal. Y quiero referirme a eso un poco más. Porque le ha tomado mucho tiempo a la gente el percatarse que los humanos y los animales comparten emociones. Los animales experimentan felicidad y también el dolor. Y les ha tomado mucho tiempo a los científicos aceptar que los animales tienen personalidades. Todos los científicos en Cambridge me dijeron que estaba mal, pero lo que estamos aprendiendo hoy en día es realmente notable. Finalizando con un mensaje de empatía y conciencia sobre lo que está pasando actualmente con la contingencia sanitaria, nos lleva a reflexionar sobre la esperanza como construcción colectiva, sin quitar el deseo optimista, recordándonos que un ser toma sentido en el momento en el que forma parte de la comunidad, invitándonos a hacer algo por nuestra casa, el planeta Tierra, imaginando lo que podríamos lograr juntos como sociedad si nos conectamos con los sentimientos de la naturaleza y recordando que si salvamos los bosques, salvamos nuestras vidas. Para Como en Feria, Karen Conde.
La FIL ahora es un libro abierto. Como en Feria, continuamos. Como en Feria, continuamos. La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
El ciclo de cine Perú Invitado de Honor exhibe la cinta La Cantera, del director Miguel Barreda, y el cortometraje Cazar un fantasma, a las 18 horas. Sala Cineforo de Cineteca FIC, ubicada en el nivel menos uno del edificio de rectoría en Avenida Juárez 976. Fil Pensamiento presenta conversatorio, Mujeres en la lucha por la tierra. Modera Anaí Copitzi Gómez Fuentes. Organiza Centro Universitario del Norte. A las 18 horas en el Salón México 1 del Hotel Hilton. Ovejas Negras, Lo Incómodo en la Literatura. Participan Julián Herbert, Camila Sosa Villada y Tamara Tenenbaum. A las 18 horas, Salón 9, Área Nacional de Expo Guadalajara.
Bien, pues seguimos acompañándolos aquí como en feria, en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y después de esta cartelera nos acompaña la joven escritora Andrea Chapela Ancibles. Ella presenta a través de la editorial Almadía un libro de cuentos que se llama Perfiladores Ancibles, es el nombre de, y es como un subtítulo, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Y le damos la bienvenida a Andrea Chapela. Cuéntanos un poquito de este libro. Eres muy joven, así que cuéntanos si es tu primer libro o segundo. ¿Cómo va?
Bueno, es mi séptimo libro.
¿Séptimo? ¡Wow! Entonces empezaste como una niña.
Sí, un poco. Comencé escribiendo juvenil. Uh-huh. Publiqué mi primer libro a los 18 años. Y este es un libro de cuentos de ciencia ficción, que en el 2018 ganó el premio Gilberto Owen y el año pasado, en el otoño del año pasado, salió con Almadía.
Ah, muy bien. Y bueno, ¿este libro se va a presentar?
En realidad no. Bueno, yo vine porque salí en la en la lista de Granta de los mejores narradores jóvenes en español, que se hizo este año. Y ellos me invitaron a venir a la FIL y bueno, me pasó.
¿Cómo edad tienes?
Tengo 31 años.
Ay, bueno, te ves como a de 20. Y bueno, pues has continuado por una misma línea. Ahora hablas que estás en ciencia ficción. ¿Qué tipo de cuento fue lo primero que escribiste?
Lo primero que escribí fue una tetralogía juvenil de fantasía. Entonces sí estoy en una misma línea, en el sentido de que me interesa la literatura no realista, la literatura especulativa, las posibilidades. Y bueno, comencé hablando de magia y mundos paralelos, y ahora en realidad pues hablo de tecnología y del futuro y lo que hace la tecnología en las relaciones humanas, ¿no? Trata de pensar de pensar hacia el futuro de la tecnología y cómo van a seguir afectando la manera en la que nos relacionamos, nos queremos, nos lastimamos muchas veces.
Todo dentro del ámbito del cuento.
En este caso, sí.
Y bueno, hablar de ciencia ficción, pues es todo un género. O sea, es todo un género el cuento, pero también es todo un género la ciencia ficción. ¿Quién te marcó, por ejemplo? Yo cuando oigo hablar de cuento en ciencia ficción, siempre me remito a Bradbury, ¿no?
Sí, Bradbury, por supuesto, Ursula K. Le Guin, Ted Chiang, que es el autor de Arrival, que la hicieron una película hace unos años. Esos son algunos de los cuentistas de ciencia ficción que me marcaron muchísimo.
En este caso, el libro que se llama Ancibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, me dices que tocan concretamente tecnología. Cuéntame un poquito más, es decir, si estamos hablando de ciencia ficción, quiere decir que tú estás previendo algo, estás como de visionaria. Cuéntame esta parte.
Bueno, no, en realidad la ciencia ficción no quiere hacer futurismo, no quiere. Lo que hago en realidad es más bien pensar como lanzar hacia el futuro y pensar otro tipo de cosas, como dar un paso hacia la izquierda y no hacia adelante, tal vez.
Ok, muy bien.
Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos pusiéramos un chip y pudiéramos leer nuestros pensamientos? O si en vez de compartir fotos, lo que compartiéramos fueran recuerdos y la gente pudiera experimentar exactamente lo que es estar aquí en la FIL.
¿Como la telepatía?
Puede ser como la telepatía, pero en vez de ser por ondas, a lo mejor porque nos vamos poniendo tecnología en el cuerpo y porque vamos subiendo nuestros recuerdos a las nubes, ¿no? Ya solo, no solo en las... ¿O qué pasaría si pudiéramos tomar toda nuestra conciencia y una vez que muriéramos ponerla en un nuevo cuerpo? Pero no qué pasaría solo con nosotros como individuos, sino qué pasaría con nuestras relaciones. ¿Qué pasará en el momento en el que ya no se muera porque la tecnología ha avanzado tanto que la medicina sea preventiva y la vida se alargue, pero decida alguien que ya no quiere, que ha tenido suficiente y que a lo mejor cientos de años no es lo que quiere, ¿no? ¿Y qué quiere decir volverse a enfrentar a la muerte? ¿Qué quiere decir amar a alguien que quiere que le compartas todos tus pensamientos y no tener privacidad? Son distintos tipos de tecnología. Todos los cuentos además suceden en México. También la idea de pensar el futuro no desde ciudades como Tokio o Nueva York, sino desde la Ciudad de México. Y tengo un cuento en especial que es en la Ciudad de México, y es una Ciudad de México inundada, un poco con el cambio climático, pero es como el lago regresa, y qué sucede en esta ciudad.
No apocalíptico.
Son un poco apocalípticos, pero más que ser súper distópicos, también siempre están buscando la manera en la que pueden las cosas, no diría salir bien, pero podemos seguir viviendo a pesar de la tecnología, a pesar de la deshumanización, a pesar del cambio climático. Hay cosas por las cuales vale la pena vivir.
¿Y qué te movió a escribir esto?
Quería escribir ciencia ficción. Como decía, me interesa mucho las posibilidades de los géneros que no están retratando el aquí y el ahora, sino que te permiten como tomar otra entrada, como mirar desde otro ángulo a la realidad, y hacen que lo normal sea extraño. Y creo que en ese extrañamiento podemos comenzar a pensar las cosas desde otro lugar. Y eso me llamaba muchísimo la atención y quería aprender a hacerlo yo y entender qué tipo de ciencia ficción podía escribir yo. Y sobre todo tenía mucha curiosidad de escribir una ciencia ficción de lo mundano y de los afectos y de las pequeñas cosas que son importantes.
¿Cómo llegaste a Editorial Almadía?
Pues, gracias a que tuve la suerte de haber ganado el premio Gilberto Owen, la editorial leyó el libro y le gustó mucho. Además, es una editorial que siempre ha apostado por autores jóvenes, por el cuento, por la ciencia ficción. Entonces yo siento que caímos el uno para el otro como buena pareja.
Pues muy bien, pues visiten el stand de Editorial Almadía para que puedan adquirir este y otros libros, porque con todo y pandemia, pues hay grandes novedades editoriales en todas, en este caso Almadía, y este libro de Andrea Chapela que tiene por nombre Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio. Felicidades, muchísimas gracias Andrea por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a escuchar música. Hemos estado transmitiendo los conciertos, afortunadamente con derechos para este año con Perú País Invitado, y hoy se va a presentar Manuel Chaprado, así que vamos a escuchar algo de él para que se motiven a asistir al concierto, o si no, a escuchar nuestra transmisión en Radio Universidad de Guadalajara hoy a partir de las 9 de la noche. Vamos con Manuel Chaprado. Continuamos aquí con ustedes en Como en Feria, en esta cabina ubicada en Expo Guadalajara. Y bueno, nos acompaña ahora Bruno Darío. Él presenta el libro Mal de Aires, de la editorial Vaso Roto. Bienvenido.
Bienvenido. Muchas gracias, Radio Escuchas, que nos acompañan. Mal de Aire, de Vaso Roto.
¿Qué me comentas de este libro? ¿Es una novela?
No, es poesía pura y dura. Yo tengo una trama que nace con Celebración Espanto, el primer episodio publicado por Ediciones Sin Nombre en julio de 2019. Ahí me encuentro con Vaso Roto en noviembre de 2020. Publican Mal de Aire. Y en febrero sale otro libro, trilogía es, Asolar. Básicamente la trama, cada poema vive por sí mismo, pero básicamente la trama es la anfitriona que hace una fiesta y después de la fiesta se suicida, se quita la vida. Celebración Espanto es lo que pasa antes, durante y después de la fiesta. Mal de Aire es el inconsolable al enterarse de la terrible noticia. Se encierra, no me preguntes dónde, si en un hotel, un hospital psiquiátrico, no tengo idea. Mal de Aire está escrito por el inconsolable, que a manera epistolar, obviamente sin respuesta alguna, escribe a distintos personajes, a la amistad, a la arquitecta, ¿no?, al profesor, al atroz, que es su peor enemigo.
Hablas de poesía pura y dura. ¿Qué consideras poesía pura y dura? Que es duro, ¿no? Calificar así.
Poesía pura y dura. No sé bien, no es mi interés definirle, pero es una poesía en prosa, ¿no? En este libro, ¿no? Uh-huh. En este libro me parece que logré una poesía brutal.
¿Recuerdas algún texto? ¿Has memorizado alguno?
Todos.
¿Se puede escuchar algo? Si quieres.
A ver. Nunca existió ni libros, ni llaves, ni muebles, solamente pistas de cómo llevar a cabo la presencia.
Muy interesante que los recuerdes todos, ¿no? No siempre se da esto, ¿no?
¿Te gustó?
Sí, claro, claro que me gustó. Corto, ¿no?
Ah, sí.
¿Es un fragmento?
Exacto,
o es un fragmento.
Es un fragmento.
Este libro que presentas, repetimos, se llama Mal de Aire.
Sí. Mal de Aire.
Mal de Aire.
En singular.
En singular. Sí, aquí lo tengo en plural. Qué bueno que lo aclaras. Mal de aire. ¿Qué me cuentas de esta editorial Vaso Roto?
Janet, si estás escuchando, te mando un beso. Janet apareció en un momento bastante trágico de mi vida. Yo no sabía por dónde, ¿no? Y ya tenía Mal de Aire escrito cuando el 5 de agosto de 2020 me manda un correo Vaso Roto y me dice: me llegó por tal amistad el PDF de Mal de Aire, queremos publicarlo.
Inesperada, una sorpresa inesperada y buena sorpresa, ¿no? Por supuesto.
La más grata de las sorpresas. Uh-huh.
O sea, tú ya lo habías terminado antes, sí, de saber si se iba a publicar.
Exacto.
O no. Y bueno, cuéntanos del proceso para escribir este Mal de Aire en poesía pura y dura, como le dices.
Es el poemario más rápido que he escrito.
¿En pandemia?
No, en 2019, 6 meses me tomó escribirlo. Y es un libro que a las radioescuchas les va a interesar porque, repetimos, es poesía pura y dura.
¿Por qué apostar por este género?
Porque necesito la poesía.
¿Para qué?
Para vivir o me seco.
¿Desde cuándo escribes?
¿Tenemos tiempo? Fíjate, mis padres me mantuvieron en una educación sentimental desde chiquillo. Mi madre, yo tenía un año, estábamos tirados viendo la luna, obviamente no recuerdo, yo tenía un año, me dijo, ¿qué ves ahí, mijo? Y le dije, un gis mágico. Y desde ahí supo ella que yo tenía vocación por la lengua. Y escribo desde los 15 años, pura tontera. A los 20 años me publican mi primer libro.
¿Cómo se llamó?
Manifestamorfosis. Manifestamorfosis.
Poesía también.
Sí, pura poesía. Puro poemario he publicado. Manifestamorfosis es la capacidad, lo soñé así, la capacidad como la capacidad del alma o las almas de moldearse a cada situación.
Ok, y ya desde los 20 años a la fecha.
Sí.
Solo poemarios. ¿Vas a tener alguna presentación de este libro antes de despedirnos? ¿De Mal de Aire?
Sí, voy a tener... no me gusta la palabra presentación. Voy a hacer una especie de lectura en La Elegante Vagancia, una librería una casa que construyó Luis Barragán. ¿Se llama Luis?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
Frente al Colegio de Arquitectos.
Muy bien, Bruno.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche.
Sí.
Bruno Dano, gracias por acompañarnos.
Bruno Darío.
Darío.
Ay, qué mal pronuncias.
No, Bruno Darío. Ahora cuéntame... O dime otro poema para despedirlo.
Madre, ya no quiero escribir poesía. Cuando le cuento a mis amistades que paso las noches tejiendo versos, sus labios se pintan de risa. Porque cuando llamo para pedir una pizza, me sale de la mera tripa recitar a Lorca y el repartidor nunca llega. Porque cuando le cuento que escribir lo que escribo es una necedad, una necesidad, prefiere usted voltearme la cara de una bofetada hacia un mundo más vivo que, para su información, es el poema que intento componer.
Muy bien, ahora sí, Bruno Darío.
¿Te gustó?
El libro, sí, ¿es del mismo libro o es de otro libro?
No, es de Celebración Espanto.
De Celebración Espanto. ¿Todos tus libros se pueden encontrar en esta editorial o son distintas editoriales?
Celebración Espanto, Ediciones Sin Nombre, que no está aquí, lamentablemente, y Mal de Aire, de Vaso Roto, que lo pueden encontrar en el stand internacional JJ34.
Muy bien, aquí está el dato. Muchísimas gracias, Bruno Darío.
Muchas gracias a ti.
Gracias, y vamos a escuchar ahora una entrevista al maestro Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que hoy precisamente inauguró este evento de todos los años, TV Morfosis. Pepe Díaz le hace esta entrevista, Pepe Díaz Betancourt. Vamos a escuchar.
La democracia es un trayecto formativo que inicia con los jóvenes, quienes hoy están llamados a inmiscuirse en la vida pública, se indicó en la inauguración del Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en el marco de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Este encuentro, que se lleva a cabo presencialmente, también incluye una amplia difusión de forma virtual a decenas de países de Iberoamérica,
En tal sentido, el presidente de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres, destacó la importancia total de la libertad de expresión para la democracia. Este encuentro transcurrirá con temas especialmente importantes como las redes de información, la infodemia, la libertad de expresión y la censura, entre otros más. Como en Feria, José Díaz Betancourt.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en Feria. Regresamos. Regresamos.
12 estampas sonoras del Perú.
La literatura femenina peruana goza de cabal salud. Chicha de jora con aroma a cedrón, a ternura, a hierba luisa, vendía Adelina linda con sus peinetas de nácar y sus trenzas de mestiza. Vendía en las tardes y en sus ojos descansaba verde la hierba de los caminos. Un poema de Carmela Abad Mendieta.
Perú, país invitado de honor. Feria Internacional del Libro 2021.
Le damos la bienvenida aquí como en feria al escritor salvadoreño Óscar Martínez, que a través de la editorial Anagrama presenta el libro Los Muertos y el Periodista, que según me cuentan es una crónica. Óscar, platícanos un poquito.
Mira, es quizás de los libros que he escrito la cosa más híbrida y rara, me costó hasta a mí definirla.
O sea, es decir, no es ni ensayo, no es
una
novela,
crónica,
¿no?
Ensayo, a eso he llegado. Okay. Es decir, es no ficción. Yo antes había escrito esencialmente crónicas de mis libros anteriores y este tiene una historia central que la puede leer quien la lea. El asesinato de tres de mis fuentes en El Salvador, en el que yo de alguna manera creo que mi presencia tuvo algo que ver. Y a raíz de eso, inserto subcapítulos que son ensayos para reflexionar sobre el oficio que he hecho, que básicamente ha sido desde hace 13 años... cubrir violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica.
¿Este asesinato, estás hablando de hechos reales, de realidad que te tocó vivir?
Todo lo que cuento en el libro es real, sí.
Ok. ¿Y de alguna forma lo cuentas como lo viviste? ¿Lo cuentas como una historia? ¿Cómo es eso?
Mira, yo todos los libros que tengo y las publicaciones que he hecho desde el medio que dirijo, que se llama El Faro, medio digital, hemos cubierto violencia desde hace 13 años en una de las regiones más homicidas del mundo, el norte de Centroamérica. Y esta es una historia que yo había guardado durante mucho tiempo, como quien esconde al perro que solo muerde. Mm. porque no le encontraba sentido a contarla. Es una historia de el asesinato brutal de tres hermanos campesinos, uno de ellos expandillero del barrio 18 Revolucionario, una de las grandes pandillas enemigas de la Mara Salvatrucha, de la célebre Mara Salvatrucha. Y de un adolescente con el que yo quise explicar cómo era ser parte del fondo más profundo de las sociedades injustas en las que vivimos. Cómo se veía ser alguien sin oportunidades. Cómo se veía ser alguien condenado a tener una vida miserable. Y empecé a seguir esa historia durante 3 años. La continué siguiendo después de que los asesinaron durante 2 años. Y finalmente, con muchas dudas más que certezas, escribí Los Muertos y el Periodista. No es un manual de periodismo. No daría lecciones yo a nadie. Es un libro que contiene muchas dudas y que contiene un relato central, es decir, podés hacer aquello que Tomás Eloy Martínez, el maestro argentino, pedía, que es hacer que lo importante sea interesante. Quien lo quiera leer solo como una historia, encontrará una historia trágica, que no tiene redención ni elegancia noir, que es simplemente los fondos de un mundo terrible en el que vive muchísima gente en nuestra región.
¿Y qué te hizo encontrar el sentido a contar esta historia que antes no tenía?
Mira, yo lo digo en el prólogo, al iniciar el prólogo digo que escribir este libro fue orgánico, orgánico como vomitar. No te digo que me gustó, pero estoy alegre de haber vomitado.
O sea, fue una catarsis también personal,
sí,
pues.
Sí, una catarsis con método, espero. Pero sí, llegó un punto en el que sobre todo el inicio estoy buscando una voz para intentar contar esto. Uno de los asesinados, Rudy, el personaje esencial, el pandillero, había sido testigo de una masacre perpetrada por la policía en El Salvador. Y entonces desde ese entonces huía porque la policía quería eliminar al único testigo en un país que es muy impune con los periodistas. Bajo estas categorías de malo y bueno, si sos malo te mereces la tumba. No importa cómo. Entonces, es eso, contar a través de una historia vertebral la experiencia que yo he vivido durante 13 años de cubrir exclusivamente violencia. Parte de esa violencia la he cubierto aquí. Pasé 5 años viajando con los migrantes indocumentados que cruzan México. Y es una de las cosas más trágicas que he visto, de hecho.
Hablas de, con esta frase de condenados a vivir una vida miserable. Eso fue lo que has dicho, si no me equivoco.
Sí.
Eso es muy fuerte, es muy fuerte. Y sí es real, ¿no? Decir, hay quienes son condenados a vivir una vida miserable, ya habla de un destino.
Mira, somos, o sea, no me gusta expresar las cosas por números, porque la esencia de un cronista es mostrar en lugar de decir. Pero fíjate algo, somos países desde Nicaragua hasta México, donde entre el 40 y el 60% de su población tienen trabajo informal. Es decir, si ese día no venden, ese día no cenan. Si ese día no venden, ese día sus hijos no cenan. Esa es la vida a la que está condenada la mayor parte de la gente en este mundo. La imposibilidad de poder elegir en un montón de cosas. Y esa es la vida que a estas alturas nos parece normal. Yo en ese libro, que yo creo que a mucha gente le va a parecer muy mal lo que digo, y espero de alguna forma que así sea, pregunto cosas a varios asesinos a lo largo de mi carrera, ¿por qué matan? Pero también les pregunto ¿por qué no matan más? Es decir, es gente que...
¿Y qué te han respondido?
Son respuestas muy distintas.
En general, ¿no?
Mira, en algunos momentos habían encontrado otra identidad cultural. Alguien que se mete a la pandilla no es porque nació con la vocación de ser pandillero. Si nadie te extiende la mano, cogerás la mano que te esté extendida. Y la mano de la pandilla es la que está extendida para muchos en Centroamérica. Cogen esa mano y eso les dota de un propósito nuevo. El mundo está hecho para que vos le busques sentido a la vida. Si no podés ser alguien bajo ciertas reglas, vas a ser alguien bajo otras reglas. Y la violencia dota de sentido a la vida de mucha gente. Pero ¿sabes cuál es la pregunta que nunca me pudo responder el personaje del libro? Le pregunté a Rudy, contame un recuerdo feliz de tu infancia. Ni siquiera comprendió mi pregunta.
O sea, desconocimiento total de la felicidad.
Su respuesta fue, ¿cómo así?
Yo recuerdo un documental que vi. No es el nombre exacto, pero tiene que ver con el Somos Changos,
¿no? Okay.
Y ese y muestra el comportamiento del ser humano como un chango, la parte territorial, etcétera. Y de alguna manera sí lo has comprobado en las circunstancias que te ha tocado en las relaciones con este tipo de, les voy a llamar personajes, aunque no son personajes porque han sido gente real, no son personajes creados, sino reales.
Pero fíjate que ahí tengo un matiz que creo que es muy importante. Uh-huh. Esto no es instintivo, la gente no nace con la maldad o el victimismo en el ADN. Esto es construido. Si okay. vos tenés monstruos, voy a poner de uno que he escrito. Mi anterior libro fue sobre el niño de Hollywood, un sicario de la MS-13, a quien perfilé durante 6 años, que había asesinado a 56 personas. Pero te pongo un ejemplo de aquí, de alguien que yo no he escrito, el pozolero del Teo, un caso famoso en México, aquel hombre que hacía esa barbarie y disolvía cuerpos en ácido. A esa gente, de alguna manera, como sociedades les construimos de esa forma. No digo que ellos no tengan culpa. Uno de los verbos del periodismo no es culpar a nadie, pero sí entender a la gente. Para que alguien como el niño de Hollywood asesine a 56 personas, o para que alguien que como el pozolero o otro asesino del narco en México asesine de esa forma a tanta gente, tienen que haber coincidido muchos elementos. Nadie llega a esos niveles de violencia y de barbarie sin que sean un reflejo de la sociedad en la que viven. Entonces la pregunta de casi todos mis libros es, ¿cuál esquinita es culpa nuestra?
Y por último, ¿hablamos de asesinos enviados o asesinos que por cuenta propia deciden hacerlo?
Hablamos de gente que busca darle sentido a sus vidas y que en algún caso lo logran con el dinero, lo logran con una felicitación por asesinar. A un pandillero nadie le paga por matar. Matan porque es una forma de obtener identidad cultural en un mundo que es diferente al que los despreció y los hizo convertirse en el hijo de un pobre, en el nieto de un pobre, en el bisnieto de un pobre, destinado a repetir ese esquema para que sus hijos sean pobres.
Por último, Oscar Martínez, esto dices que es construido, ¿puede ser deconstruido?
Yo creo que sí, al menos, no, tengo la esperanza de que sí, pero no sé cómo.
Ok, este libro se presenta, Los Muertos y el Periodista, ¿se va a presentar en algún momento?
Sí, lo presentamos el día de mañana.
Mañana.
En el Salón 2 de la FIL, a las 8 de la noche, espero no equivocarme.
Muchas gracias, Oscar Martínez, por acompañarnos aquí como en feria.
Ha sido un gusto.
Continuamos nosotros con una sección. Pues le damos la bienvenida ahora aquí como en feria al escritor Óscar Fernández. Él viene a presentar el libro El Gran Cuadro, de una editorial independiente que tiene por nombre Aliar. También nos acompaña Odette Paz, que es la editora precisamente y que está al frente de esta editorial llamada Alear. Bueno, Óscar Fernández, cuéntanos de este libro, El Gran Cuadro, ¿de qué estamos hablando?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues El Gran Cuadro es una novela dedicada a la pintura, a los pintores. Y pues a mí me encantaría que Odette Paz, que es quien ilustró la portada y quien hizo un éfrasis para hacer un resumen de lo que era el libro, pues nos contara cómo se inspiró para...
Claro que sí, muchas gracias por la invitación a hablar de nuestro libro, bueno, del libro de Óscar que le puse.
Es de los dos.
Y pues sí, precisamente fue un proceso creativo muy interesante porque el diálogo que hubo al momento en que Óscar fue escribiendo cada uno de los capítulos se vio complementado al momento con el proceso también creativo plástico, ¿no? Todo lo que yo fui pintando durante estos meses es lo que pintaba la pintora de pantanos, que es como era llamada, el seudónimo de la, o como era conocida, este personaje protagónico de la novela. Es una novela, pues, negra, está estructurada de modo que, pues, al espectador, o al lector más bien en esta ocasión, al lector lo mantiene, pues, siempre en suspenso y con la duda de saber qué es lo que está pasando, quién está haciendo todo esto. Entonces, pues, sí fue un proceso muy interesante y para mí como artista visual, pues, una experiencia que no había tenido anterior.
Bueno, hay un personaje en El Gran Cuadro. ¿Y de qué manera tú, Odette, me platicas cómo lo fuiste ilustrando una vez terminada la novela o fue simultáneo?
Fue hecho a la medida, fue un traje completamente hecho a la medida. Nos juntamos Odette, otro pintor que se llama Job, y yo, y pues empezamos a les conté una historia personal y después surgió el libro y después surgió la manera de ilustrarlo. Y era una cuestión de reclamo social contra un gobierno de un país X o de una ciudad X, y se terminó convirtiendo en una venganza todo ese gobierno, y infiltramos un asesino que se vuelve un héroe y empezaron a caer las cabezas grandes, y Odette pues hizo el trabajo sucio con la anatomía del... hizo un manual de asesinatos. Que nos cuente un poco cómo va el asunto.
Cuéntanos. Sí, de hecho, pues era algo como hasta cierto punto performático, ¿no? La manera en que operaba este personaje dentro de la novela, y precisamente todos los hechos que van ocurriendo en la novela y que, pues como dice Óscar, partieron de una, pues hasta cierto punto, de una inspiración real o en hechos reales, pero pues obviamente ya llevado al mundo de la novela, de la narrativa, y los fuimos desarrollando ya de manera simultánea. Él tenía la idea base y en estas reuniones con Job y conmigo ya fuimos desarrollando a los personajes, desarrollando la historia, y pues cada escena que se desarrolló de manera novelística, pero también plástica de manera simultánea. Entonces fue un ejercicio pues muy interesante en ese sentido, donde pues hubo una retroalimentación entre el lenguaje literario y el lenguaje plástico.
Óscar, ¿quiere decir que la pintura es tu pasión? De alguna
Fíjate
forma,
que,
¿no? Supongo.
Que sí, respeto mucho a los escritores de artes visuales, uh-huh, porque no soy capaz de trazar una línea recta de menos de un milímetro. Entonces los admiro muchísimo porque yo hasta en el kinder para las manualidades era pésimo, jamás pude hacer nada con mis dos manos. Pero bueno, sí, en cierta manera es un homenaje a los pintores, y me encantó trabajar con Odette en particular y con Job porque yo tenía una historia y ellos con sus trazos me sorprendían y hacían que la historia volcara de vuelta, hiciera otro, uh-huh, giro y se volviera un remolino en mi cabeza, y gracias a los trazos de ellos cambió.
¿De qué parte
mucho.
De España eres?
Soy de Vigo.
¿De Vigo?
De Vigo.
Sí, fue inevitable para mí en este momento pensar en el Guernica, ¿no? Y cómo está conformado, los bocetos, todo lo que se tiene oportunidad de ver cuando se asiste, ¿no?, al Reina Sofía, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver aquí Picasso?
Pues Picasso tiene que ver en la vida de todos, ¿no? Uh-huh. Aunque muchos no lo entendamos de la manera que él quisiese que lo hubiésemos entendido. Bueno, hablo por mí. ¿Tú qué piensas de Picasso?
Pues yo creo que fue un revolucionario, ¿no? Fue un vanguardista que cambió por completo la historia del arte y que demostró cómo a partir de, o sea, la academia más estricta, porque él aprendió a pintar súper joven, pues puedes reconfigurar y deconstruir la forma y crear la nueva historia del arte. Y el Guernica, pues lo que dices, es tan dramático y poético y desconcertante a veces y todo al mismo tiempo, o sea, cómo retrató un momento histórico y pues con todos los elementos, ¿no? La madre, o sea, en drama, todo lo que sucedía, como él a través de su ojo artístico lo reconfiguró de una manera totalmente distinta.
Esta editorial Aliar, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué me pueden platicar? ¿Es una editorial propiamente de España? ¿De dónde podemos hablar?
Sí, es una editorial española que fundó el poeta Paco Ayala y para descanse fue mi editor, ahora está su hijo al frente. Es muy reconocido en Granada, Paco Ayala, un poeta pues muy emblemático.
¿Andaluz?
Andaluz. Uh-huh. Y yo llegué del otro lado de España, peregriné hasta su editorial y tuve que atravesar España completa para conocerle y tener la fortuna de que me publicara.
Oye, estamos hablando de una novela, no lo hemos aclarado bien, ¿no?
Sí, estamos hablando de una novela que está basada en una crónica muy triste y que se convirtió en una fantasía que en vez de ir al psiquiatra tratamos de sacarla por medio de este asesino serial que pudimos crear entre nosotros.
Ok, ¿este libro se va a presentar dónde, a qué horas, cuándo?
Este libro lo presentamos virtualmente y lo vamos a tener en la página web www.oscarescritor.com.
Otra vez lo repetimos para que los que nos están escuchando.
Sí, claro, www.oscarescritor.com. Y bueno, la portada es un éfrasis, como les decía en un principio, trata de resumir todo lo que viene dentro del libro, es el reto que pudimos lograr con Odette. Y pues espero que lo hayamos logrado. Cuando tú tienes el libro en tus manos, ves el gran cuadro, que es el título de la novela. Pero cuando cierras la novela y regresas a la portada, puedes descifrar o intentar descifrar cada uno de los elementos que significa cada posición del gran cuadro.
Muy bien, pues muchas felicidades. Gracias por acompañarnos, Óscar Fernández, y también Odette Paz, que han tenido a bien acompañarnos para hablar de este libro y de esta editorial Aliar Ediciones.
Sí.
Nosotros vamos a escuchar una entrevista grabada, realizada por Sebastián Cecillón, y regresamos en unos momentos.
Batman en México es el título de esta charla organizada por Fantástico Comics y Smash, donde se habló de la participación en esa antología de pasta dura de 184 páginas disponible en formato físico y digital, la cual sitúa al superhéroe en distintas partes del mundo y no podría faltar la Ciudad de México, el único país de América Latina listado en esta nueva colección llamada Batman the World. Las actividades del Salón del Cómic y Novela Gráfica también cuentan con actividades virtuales, y en esta primer conexión se llevó entre el narrador Alberto Chimal y el artista gráfico Rulo, quienes conversaron y reflexionaron en compañía de Mariño González sobre El Caballero de la Noche. Una historia que se trabajó a la par entre estos dos artistas, uno visual y el otro narrativo. Chimal comenta cómo fue su acercamiento y planeación del cómic.
La invitación provino pues más bien de DC Comics México, pues la licenciataria de Batman aquí en México. Cada país tenía también la encomienda dentro del proyecto general de mostrar a Batman en otros lugares del mundo, pues de crear su propio equipo. Entonces tanto a Rulo como a mí nos contactaron de esa manera, y hasta después, digamos, llegó nuestro trabajo a ser visto por los editores de DC en Los Ángeles, ¿no? En Burbank. Para mí fue una sorpresa enorme, pero para un escritor, para un guionista, es algo completamente imposible, ¿no? Es dificilísimo. Uno no va por la vida diciendo, ay, a ver cuándo me toca que escriba para Batman, ¿no? O para DC. Eso no pasa, ¿no? Pasó una sola vez en la historia de México antes que ahora con Francisco Achenbeck hace 20 años, ¿no? Que escribió un guion de Superman. Solamente él y yo hemos escrito guiones para DC. Y eso por lo tanto, pues es como, vuelve todo como más intimidante, ¿no? Más atrayente también, ¿no? Es como un poco de esas cosas que aparte de cualquier otra consideración, pues uno hace por gusto.
Por otro lado, Rulo ya tenía algunas experiencias con DC. Este es su primer trabajo en conjunto, comenta que ha sido fantástico desarrollarlo aún sin conocerse.
Pues una gran oportunidad y obviamente pues fue un proceso muy largo, porque además también pues nos cayó a la mitad de la pandemia, entonces pues sí fue como complicado de repente el cómo íbamos a proceder, cómo íbamos a trabajar, si íbamos a trabajar, casi todo lo hicimos en sesiones de Zoom. Aquí la ventaja, pues es que obviamente también desde que me enteré que iba a trabajar, pues ahora sigue con el maestro Alberto Chimal, pues yo estaba ya muy emocionado, ya fue como, pues ya, o sea, como que el trabajo terminó de cerrar muy bien y además fue muy, muy fácil la dinámica de trabajo. La verdad tengo que reconocer que el que fuera fácil trabajarlo no quiere decir que fuera un trabajo sencillo, o sea, en cuanto a que pues tuvimos que pasar como por varios caminos, acomodar diferentes cosas de la historia. El formato de trabajo fue como muy Marvel Way, o sea, como que irónicamente, ¿no? Porque tuvimos que como que desde un principio plantearnos bien la historia, para saber qué era lo que íbamos a hacer. Luego de ahí cada quien se fue como a su parte del ring, uno a aterrizar lo que fue la parte de guión y la historia ya en parte letra. Yo empecé a trabajar con cosas como los diseños de Batman, el diseño de la Tormentada, ¿no? Cómo quería que se viera gráficamente esta parte de México. Y luego ya otra vez volvernos a juntar y empezar como a hacer todo esto, ¿no? Y aparte, bueno, pues una bonita experiencia de research ahí que tuvimos, scouting, ¿no? Como para ir a ver exactamente las zonas en donde íbamos a llevar a Batman, ¿no?
En la cuestión de la narrativa se tuvo que mostrar un tema presente en la sociedad, las fibras sensibles por la búsqueda de justicia de muchas mujeres mexicanas.
Yo tenía la idea de que había que tratar de acercarse a algún tema que fuese cercano también para las personas en México, ¿no? Que tuviera relación con lo que vivimos cotidianamente. No llegamos directo a lo de los feminicidios, hubo, digamos, algunas tentativas previas de argumento, y así fue como fui pasando a hablar directamente de este tema, ¿no? Gravísimo, ¿no? Y además un asunto que también, al contrario de lo que sucedía en alguno de los primeros esbozos de argumento, Batman no llega aquí en esta historia a terminar con los feminicidios, ¿no? Llega a involucrarse en un crimen y a conocer, digamos, a otro personaje, a la Atormentada, que de alguna manera representa el deseo, la búsqueda de justicia de muchas mujeres mexicanas, ¿no? Tanto para otras mujeres que han sido asesinadas como para ellas mismas.
Esta historia sucede en pleno centro de la Ciudad de México. 8 páginas que se encuentran dentro de Batman the World. Y ya está en todos los países participantes, incluyendo la edición mexicana y en español, que se puede encontrar en su tienda de cómics favorita. Les recuerdo que pueden ver la charla titulada Batman en México, que se encuentra disponible en el canal de la FIL en YouTube. Para Como en Feria, Sebastián Cecillón.
Gracias, Sebastián, y vamos ahora al corte, y después de esto van a escuchar ustedes la sección de la Red Radio Universidad de Guadalajara a través de las regiones. El día de hoy toca el turno a Colotlán. Y como saben, nos hemos estado turnando, así que mañana estará al inicio nuestra compañera Cecilia Fernández y después del corte escucharemos a Colotlán, como les comentaba. Continuamos aquí Como en Feria.
Como en Feria. Regresamos. Viaja a las regiones de Jalisco. Como en Feria. Escucha enseguida la participación del equipo de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Cómo están? Bienvenidos a Como en Feria. Les saludamos Nancy Valenzuela y Lupita Arceo. Es un gusto llegar a sus oídos a través de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y de esta manera sumarnos a las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El programa Como en Feria comparte un espacio con las emisoras regionales de Red Radio Universidad de Guadalajara. Es el turno de Colotlán y la oportunidad de invitarlos a conocer sobre la participación que el Centro Universitario del Norte tiene en la FIL, la fiesta de los libros más grande del mundo.
Para ello, saludamos al doctor Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad en CUNORTE, organizador del Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad.
Doctor, bienvenido a este programa especial en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Agradezco la invitación, agradezco el espacio para platicar con ustedes el día de hoy.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Puede usted compartirnos en qué consisten los diálogos sobre interculturalidad que organiza precisamente el Centro Universitario del Norte como parte de este programa de la Feria Internacional del Libro?
Sí, claro. Qué pregunta tan interesante. El Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad es un espacio de análisis y de reflexión. Surge justamente como eso, como un espacio que propone el CUNORTE para dar cita, para invitar y que se den cita a una serie de especialistas sobre la temática con la finalidad de discutir la pertinencia, la viabilidad, la actualidad de lo que implica la interculturalidad. Entonces, es un espacio de eso, justamente de reflexión, de análisis, de aprendizaje. Es un espacio abierto, no solo a quienes formamos parte del centro universitario, sino de la red universitaria y cualquier otra persona interesada en la temática de interculturalidad, es bienvenido, y el espacio tiene ese objetivo.
Platíquenos, ¿cuántos años tiene realizándose?
El Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad tiene más de una década organizándose. Ha formado ya una tradición en torno a la temática, entonces el camino que tiene recorrido el coloquio pues ya es amplio, lo que le ha permitido dar cita a una gran cantidad de especialistas, pero sobre todo le ha permitido, nos ha permitido, pues, dar continuidad a una discusión que no se agota, que por el contrario tiene nuevas aristas, y esto es lo que le da su vigencia y su actualidad.
Un programa, pues, que se realiza cada año, y si fuera el caso, ¿cuál fue la carta fuerte, si nos permite el término, para esta edición 2021?
Claro, es un festival, es un coloquio que se ha llevado a cabo año con año, y pues cada año ha tenido una temática, además de la interculturalidad, una temática relacionada, que pues bueno, juega un papel importante dentro de la discusión del coloquio que corresponda, de la edición que corresponda. Para este año, esta carta fuerte, como se menciona, fueron las políticas lingüísticas, los derechos y las políticas lingüísticas, que es un tema central, pues, que no está agotado, que es sobre el cual se tiene que seguir reflexionando, que es actual, que es vigente, y pues bueno, se dieron cita grandes especialistas precisamente para ayudarnos en la reflexión sobre esta temática.
¿Por qué decidieron abordar este eje central en esta edición, lo de las lenguas originarias, y bueno, ya este tema también de la educación?
Claro, porque es una temática que está muy vinculada al quehacer cotidiano del Centro Universitario del Norte. El Centro Universitario del Norte tiene contacto directo con estudiantes que pertenecen a pueblos originarios, tiene contacto directo con comunidades de pueblos originarios, con pueblos originarios, por lo tanto, el hecho de la relación que se tiene con el birrárica como lengua es una constante en el Centro Universitario del Norte. De ahí entonces que una reflexión que nos llevara a entender, a identificar, a analizar la pertinencia de las políticas lingüísticas, de los derechos lingüísticos de quienes pertenecen a un pueblo originario y hablan una lengua diferente al español, es central. De ahí entonces que, tomando esto como consideración, se decide que este año se reflexionara precisamente sobre esta temática. Evidentemente pensando, insisto, en esta realidad del Centro Universitario del Norte, pero también vamos en lo que sucede en el estado de Jalisco, que la presencia de las lenguas indígenas es constante, por lo que un espacio que nos lleve a esta reflexión era necesario, y de allí que decidimos, pues, que este año la temática girara en torno a políticas y derechos lingüísticos.
Muy bien, ¿y qué personalidades han participado?
En el Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad hemos tenido la fortuna de que se den cita una gran cantidad de especialistas a lo largo de este tiempo, pues, de este recorrido que tiene ya el coloquio. De esta manera hemos contado, por ejemplo, con la doctora Rebeca Villanueva, con el doctor Bruno Baronet, con la maestra Soledad Pérez, con la maestra Juana Peñate, con el doctor Saúl Velasco, con Esteban Krotz, con Enrique Dussel, con Roger Bartra, con Hugo Semelman, estuvo también con nosotros Andrés Fábregas, el doctor Joaquín Peña Piña, digo, por mencionar solo algunos. Hemos tenido esa fortuna de contar con grandes académicos, con especialistas en las temáticas que se han abordado en el coloquio, y eso nos ha permitido entonces el hecho de compartir la reflexión, de compartir compartir el análisis con grandes personalidades de quienes hemos aprendido mucho en este recorrido que tiene el coloquio.
Decía usted hace un instante que el tema central siempre ha sido la interculturalidad, pero abordada desde diferentes aristas. ¿Cuáles han sido las temáticas con las que ustedes han participado y también han buscado ese acercamiento o cumplir con ese objetivo?
Sí, claro. La temática central ha sido interculturalidad, como el título del coloquio lo dice.
Claro.
Entonces, en los primeros años del coloquio, pues bueno, justamente se debatía en torno a la interculturalidad. Posteriormente se integró este tema de educación, entonces la discusión giró en términos de interculturalidad y educación. Pero, por ejemplo, también se ha hablado sobre interculturalidad y racismo, que es un tema central también, que nos llevó a debates interesantes. Este año decíamos que se trata de interculturalidad y derechos lingüísticos. El año pasado se discutió en torno a la interculturalidad y la comunalidad. Fue un debate, fue una edición muy, muy interesante, precisamente por las implicaciones que tiene este concepto, el concepto de comunalidad. Entonces, las temáticas asociadas a la interculturalidad han sido todas ellas diversas. Esto le ha dado actualidad al coloquio y nos ha permitido estar en el centro de una discusión importante, no solo para nosotros como Centro Universitario del Norte, sino también a nivel Universidad de Guadalajara y a nivel Estado. Nuestros invitados pertenecen a diferentes universidades, a diferentes centros de investigación, por lo cual la discusión, el análisis, la reflexión que hemos tenido en compañía de ellos, pues nos ha permitido acercarnos pues a otras reflexiones, a otras perspectivas, no solo sobre la interculturalidad, sino sobre estos ejes, sobre estas temáticas asociadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de racismo, en esa ocasión invitamos a colegas de la Universidad Pedagógica Nacional, que desde la experiencia que ellos tienen en términos de formación de estudiantes, que por ejemplo pertenecen a pueblos originarios, ellos han reflexionado en torno a lo que implica el racismo y las implicaciones del racismo dentro del aula. En esa edición fue muy interesante precisamente por ello, ¿no? Porque entonces pudimos conocer de otras realidades, de otras experiencias, pues, de otro desarrollo teórico también, y eso es rico, ¿no? Eso es enriquecedor, pues. Entonces, de allí que las temáticas las vamos cambiando, las temáticas asociadas a interculturalidad, con la finalidad de dar cita a otras experiencias y a otras perspectivas sobre el tema, sobre los temas que se han abordado en el coloquio.
Muy bien, y en cuanto a impacto social, ¿qué impacto tienen estas actividades?
El impacto que ha tenido el coloquio es, tenemos que resaltarlo. Yo les decía hace un momento, al inicio, pues, que hay una tradición en torno al coloquio. Es decir, en la Feria Internacional del Libro ya tenemos un espacio, el espacio del Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad. Entonces ya hay una tradición. De ahí entonces que, pues, de otras universidades, de otras instancias, están esperando el programa, están esperando para saber quiénes van a ser nuestros invitados, están a la expectativa de saber qué temáticas vamos a abordar en torno a la interculturalidad en cada edición. Entonces, sí, claro, el impacto es importante porque estamos discutiendo sobre temáticas sensibles, porque estamos discutiendo sobre temáticas actuales, vigentes, que están relacionadas con el ámbito educativo, pero que no se han quedado allí, pues, ¿no? No se han quedado en el ámbito, la reflexión no se ha quedado solo en lo educativo, sino que ha ido a otros ámbitos, por ejemplo, al de la salud, interculturalidad y salud, que también es importante y que también es un tema que se ha asociado directamente con la interculturalidad. En nuestro país, pues, justamente una atención médica desde esta perspectiva ha cobrado relevancia, vigencia, pertinencia, es necesaria. De ahí entonces que ese impacto, que consideramos que ese impacto es positivo, pues, ¿no? E insisto, creo que lo podemos ver reflejado en esto, en otras instituciones que se dan cita, en invitados, pues, en asistentes de otras instituciones, de otros estados de nuestro país y que se han sumado a la reflexión que proponemos año con año.
Doctor, ¿son actividades que se realizan únicamente en Expo Guadalajara o también han considerado dentro de este programa algunas actividades para el Centro Universitario del Norte?
Si bien es cierto, el coloquio se desarrolla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en los días que dura la feria en Guadalajara, eso es importante, pues ahí tenemos un espacio, he venido diciendo, pero también son actividades, y a nuestros invitados nos acompañan hasta el Centro Universitario del Norte en Colotlán, Jalisco. Entonces, generalmente iniciamos en la FIL con esta discusión y posteriormente venimos al Centro Universitario del Norte a dar continuidad a la temática, a la reflexión. Entonces nuestros invitados están en Guadalajara, en la FIL, pero también nos acompañan al Centro Universitario del Norte. Y por ejemplo, acá en CUNORTE, pues hemos tenido la participación de la Normal Experimental de Colotlán, por ejemplo, de la Preparatoria Regional de Colotlán, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Zacatecas, por ejemplo. Es decir, aquí nos acompañan otras instituciones y están esperando las actividades que proponemos otras instituciones que también se suman pues a esta discusión que hemos propuesto.
En los diálogos sobre la interculturalidad, ¿se incluye alguna temática o algún invitado relacionado con el país?
Como lo sabemos, pues la Feria Internacional del Libro año con año tiene un país invitado. Hemos tratado, sí, claro, de tener un invitado del país al que está dedicado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, finalmente eso ha sido importante para nosotros, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, insisto, fortalecer este diálogo, fortalecer esta reflexión y darle continuidad, sobre todo, al coloquio Diálogos de Interculturalidad.
Doctor, ¿la comunidad birrárica también ha tenido presencia en estas actividades especiales?
Para el Centro Universitario, la comunidad birrárica es una parte importante de las actividades que se proponen. Entonces, definitivamente, nos han acompañado, ya sea en Guadalajara o las actividades que hemos llevado a cabo aquí en el Centro Universitario del Norte, han estado presentes. Como invitados hemos tenido profesores, hemos tenido autoridades tradicionales en este coloquio. Entonces, es importante. Para nosotros es central este acompañamiento que hemos tenido de la comunidad birrárica durante todos estos años ha sido central. El hecho de que ellos se sumen a esta reflexión, que ellos desde la perspectiva, que la comunidad birrárica desde la perspectiva que tiene de la interculturalidad y de los temas que hemos propuesto como racismo, como salud, pues, como derechos y políticas lingüísticas, pues es central, ¿no? Ellos también tienen esa reflexión y la comparten con nosotros y me parece que eso nos permite establecer diálogos, fortalecer ese diálogo, fortalecer la comunicación que tenemos con las autoridades de la comunidad birrárica.
Doctor, bueno, ya nos mencionaba sobre el impacto social, pero ¿cómo se visualiza esto sobre la interculturalidad?
Sí, claro, una pregunta muy, muy interesante. Definitivamente tenemos expectativas. Proyectamos a futuro el coloquio, pues, es decir, pensamos que lo ideal es que tenga la continuidad que ha tenido hasta ahora. Entonces, sí, claro, lo pensamos precisamente en términos de la invitación que podemos hacer a nuevos invitados, de la incorporación de temáticas asociadas a la interculturalidad y también el hecho de poder extender la invitación en algún momento dado a integrantes, a profesores que pertenecen a otros pueblos originarios, no solo al pueblo birrárica, ¿no? Por ejemplo, tenemos en mente pues la siguiente edición, invitar al pueblo náhuatl de Jalisco. Creo que el compartir con sus experiencias, la revitalización que han hecho de la lengua en algunos municipios, es una experiencia central que queremos incorporar a la discusión. Entonces, en términos de proyección, sí, claro, estamos viendo el coloquio a futuro, estamos pensando en diálogos de interculturalidad con nuevos invitados, con nuevas temáticas y pues cumpliendo esa función social que tiene el coloquio para con la sociedad en general.
Doctor Miguel Ángel Paz Fraire, le agradecemos esta charla que ha tenido con nosotros y por supuesto con la audiencia de este programa especial que realizamos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ya nos ha dado también un adelanto de lo que pudiera ser la próxima edición.
Simplemente agradecer la invitación y agradecer el espacio que nos brindaron el día de hoy para hablar sobre este evento, este esfuerzo que hace el Centro Universitario del Norte año con año. Muchas gracias.
El coloquio es también un espacio para la presentación de libros como el de Apuntes para una Historia y Antropología de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, del que nos habla uno de sus coordinadores, el doctor Adolfo Trejo Luna. Doctor, bienvenido a Como en Feria, uno de los programas con los cuales Radio Universidad de Guadalajara se suma a la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Evidentemente, nos referimos a la Feria Internacional del Libro.
Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco muchísimo la invitación. Estoy a sus órdenes. Les agradezco la disposición en este bonito programa. Y pues iniciamos.
Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su campo de investigación? ¿Nos podría platicar un poquito?
Desde luego que sí. El campo de investigación que yo trabajo es historia social, concretamente historia social, vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Pues es algo muy sencillo. Es lo que las personas realizaron durante su vida. en un determinado tiempo y espacio concretamente. Entonces, lo que yo trato de rastrear a través de los documentos antiguos es ese tipo de evidencias que muestren lo que las personas hicieron y que de alguna manera ha quedado registrado en letra, en documentos antiguos y que está resguardado en los archivos históricos. Hay muchísimo que hacer ahí. Yo me centro en dos cosas fundamentalmente en este momento. Una es estudiar el asunto del problema de la distribución de la tierra a partir de la llegada de los españoles en dos sentidos. Uno, cómo se despojó a los pueblos originarios de la tierra, y dos, cómo se construyeron los pueblos que hoy tenemos a lo largo de esta región en base a esa legislación. Y el otro gran tema que trabajo es el asunto del tabaco, conocer, entender un poquito la dinámica de la planta del tabaco y su implicación en la tributación de impuestos al Estado, en este caso. Y estoy tratando de armar una nueva propuesta que tiene que ver con un tema de brujería. Los casos que se dieron, que están registrados en esta región, de mujeres que fueron acusados por brujería. Entonces, igual, en términos históricos, rastreándolo en documentos antiguos. Eso estamos haciendo.
Doctor, muchas gracias por su participación en este programa. Le saluda Lupita Arceo y preguntarle también, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está celebrando su edición número 35 y en el marco de esta fiesta también se lleva a cabo el Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad que organiza precisamente el Centro Universitario del Norte. Este año han tenido la oportunidad de presentar el libro que ya mencionaba mi compañera Nancy, Apuntes para una Historia y Antropología de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. ¿Cómo surgió la idea de realizar este trabajo?
Muchas gracias, Lupita. Quisiera explicarlo en dos sentidos. Efectivamente, el libro lleva por título Apuntes para una Historia y Antropología de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. ¿Cómo nace esta idea del libro? Bueno, pues nace como muchas de las buenas ideas, ¿no? Platicando, charlando con colegas en el contexto del encuentro de especialistas, en uno de los encuentros de especialistas. Luego, cuando se organizó una de las mesas de trabajo en el encuentro de especialistas de hace 2 o 3 años, nos decidimos a invitar a una serie de colegas, de profesores, tanto del centro universitario, de la propia red de la universidad y de otras universidades del país, para que asistieran a nuestra mesa de trabajo. Nosotros pusimos una línea o una temática que tenía que ver con un eje fundamentalmente. ¿Cuál es? Hay un interés prioritario en el cual estamos trabajando el doctor Miguel Ángel Paz, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez y su servidor. ¿Cuál es ese proyecto que estamos trabajando? Bueno, pues contribuir y fortalecer una producción historiográfica que dé cuenta de aspectos históricos y antropológicos de esta zona, zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En ese sentido, hicimos la invitación a colegas, respondieron de manera positiva, se hizo la mesa de trabajo, presentaron sus ponencias, y a partir de ahí inició el proyecto. Luego transitó una etapa de dictaminación, de evaluación, los trabajos fueron revisados, se regresaron a los autores, se atendieron algunas observaciones y de ahí continuó toda esta bonita experiencia que al final ha culminado con este libro. Cabe aclarar que nos tardamos 2 años para que el libro haya aparecido porque estábamos en el proceso cuando llegó el COVID. Entonces, obviamente esta situación pues nos retrasó, pero finalmente lo tenemos en nuestras manos.
Muy bien, platíquenos, ¿qué temas abordan en el libro?
El libro tiene una temática muy concreta. La temática es historia y antropología de la región o de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Tratamos de mantener un eje articulador que nos permita ir incorporando trabajos de investigación que den cuenta de las características y de los elementos más representativos de esta región. Este libro tiene trabajos muy variados, pero todos están en esa línea de antropología e historia. Incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de hojearlo, van a darse cuenta que tiene más temas históricos que antropológicos, ¿sí? Para este primer ejercicio que hemos realizado. En ese sentido, lo que estábamos tratando de realizar es un equilibrio entre elementos históricos y antropológicos. Son 10 temas que ahí se incluyen de manera general que son muy, muy interesantes porque dan cuenta pues de una serie de temáticas en específico que comienzan a abordar realidades de esta región. Un poquito así de manera general.
Los participantes son maestros o investigadores del Centro Universitario del Norte?
No todos. Es muy importante la pregunta, el comentario. Tratamos de hacer un equilibrio. Profesores e investigadores de aquí del Centro Universitario, que estamos involucrados en este proyecto, así como profesores e investigadores de otras universidades que estén colaborando o haciendo investigación sobre la región o que esté implicada directa o indirectamente en nuestra región. Entonces tenemos aquí colaboración de colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, obviamente compañeros profesores del Centro Universitario del Norte. Hay una participación del doctor Eduardo Flores Clay, que él es de, si no mal recuerdo, de Lina, México. Entonces se trató pues de hacer un equilibrio lo más variado y sobre todo atendiendo a una directriz que es la zona norte de Jalisco y trabajos de investigación. O sea, profesores que están haciendo investigación, que algunos tienen muchos años y otros estamos incursionando en algunas temáticas.
¿Y cuáles son los perfiles de estos autores?
Los perfiles son variados, ¿sí? Hay historiadores, que es mi caso, hay antropólogos, hay arqueólogos. Fundamentalmente ese es el eje que está articulando los 10 trabajos que aquí se presentan. Entonces, me parece que es una propuesta historiográfica muy valiosa porque trata de mantener un equilibrio. Por un lado, no solamente en la diversificación de las temáticas, sino en los profesores e investigadores que están participando. Pero son los que tenemos que han escrito este libro, antropólogos, historiadores y arqueólogos.
Háblenos de su artículo, de esa participación que tiene también como autor del libro.
Yo escribí un artículo que se titula El proceso de distribución de la tierra y sus complejidades en los siglos XVI y XVIII, el caso de la hacienda de Montescoedo. Ese documento que escribí trata de sentar las bases de cómo comenzó a pensarse y a aplicarse la distribución de la tierra a partir del siglo XVI. Entonces es un esfuerzo donde trato de, por un lado, dejar claro más o menos cómo fue la manera técnica, administrativa y jurídica en la cual se implementó esta distribución, y luego aterrizo con un caso concreto, que es la hacienda de Montescoedo. Y entonces ahí trato de, a través de la revisión de documentos de archivo, de plantear una propuesta de cómo sucedió ese problema de la distribución de la tierra en la hacienda de Montescoedo, o como se menciona en los documentos antiguos, la hacienda del Monte de Escobedo. Pero en términos concretos, pues es el municipio de Montescoedo.
Muy bien, muchas gracias. Platíquenos un poco acerca de la importancia que tiene para la región contar con un trabajo de investigación como el que presentan en este libro.
Sí, es indispensable. Los trabajos de investigación son la clave para muchísimas cosas. Yo adelanto pues que uno de los elementos más importantes de hacer este tipo de documentos tiene que ver con un asunto de generar también o contribuir a la identidad de la región. Ese sería uno de los elementos. Otro, pues obviamente tiene que ver con un elemento histórico de conocimiento, es decir, saber entender que esta zona es muy rica en historia, tiene una existencia de más allá pues del asentamiento español, pero que te permite saber y entender la dinámica que hoy en día tenemos distribuida. Por ejemplo, si nosotros ubicamos el trayecto, la carretera que une a los municipios que están en esta franja, desde Jerez, luego tenemos a Huajúcar, Santa María, Colotlán, luego tenemos a Momax, luego tenemos a Tlaltenango, y es una franja. Toda esta franja no es otra cosa más que es la permanencia de un trayecto, de un camino, sí, que tiene cientos de años y que los pueblos que están ahí asentados obedecen a una serie de procesos históricos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Eso es por mencionar uno de los ejemplos. ¿Cuál es otra de las importancias de libros como estos? Bueno, es necesario porque también establecemos redes con colaboradores y compañeros investigadores de otras zonas que están trabajando esta región. Eso nos permite también identificarnos entre los que estamos involucrados y que podamos establecer proyectos en conjunto y asimismo invitarlos o que nosotros seamos invitados a proyectos que también ellos están pues realizando. Y el último, que considero que también es indispensable, este tipo de trabajos también tiene un propósito importante. O sea, es ir construyendo una historiografía, una serie de acervos que vayan dando cuenta de las características esenciales de esta región, que nos puedan ir mostrando cómo se puede ir pensando, analizando a través de distintos enfoques. Así que en este caso estamos haciendo el esfuerzo desde dos áreas, ¿no? Historia y antropología.
Puntualmente, este libro de apuntes para una historia y antropología de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ¿qué puede aportarle o qué esperan ustedes aportarle a las personas que viven fuera de estas zonas?
Sí, sin lugar a dudas que la historia que luego se ha enseñado en los últimos años es una historia que se ha centralizado y que ha priorizado enaltecer los elementos nacionalistas de nuestro país. El hacer esfuerzos que tiene una característica de hacer historia regional implica poner en un escenario lugares, zonas, regiones que históricamente han estado marginadas, que poco se ha volteado a ver y que poco se sabe de ellas, a reserva de trabajos aislados o tesis construidas por investigadores muy reconocidos, pero que finalmente sigue estando ausente en el diálogo y en la formación y en el conocimiento de las personas que vivimos en esta región. Entonces me parece que ese propósito es uno de los más destacados en este libro, además pues de ofrecer también una discusión teórico-metodológica del concepto de región, de la metodología de la misma, y asimismo casos particulares. Me parece que esa es una riqueza importantísima, dar cuenta de casos históricos que sucedieron en cada uno de los municipios y cómo fueron atendidos, resueltos, y sobre todo que al final siempre vamos a encontrar una resolución a algo en concreto, una problemática, ya sea benéfica o perjudicial para los habitantes de ese espacio.
¿Dónde podemos adquirir este libro para las personas interesadas y si tiene algún costo?
Bueno, el libro se supone que está distribuido en la red de la universidad, en las bibliotecas. Debe de existir, en este momento tienen que haber ejemplares ya distribuidos. Se estuvieron ofertando en la presentación del libro, que fue en el marco de la Feria Internacional, ahí. Aquí en el Centro Universitario también existen, no tiene un costo, son libros que se hacen en base a proyectos financiados, y entonces pues la idea es que estos libros lleguen a las personas de manera gratuita y pueda ser distribuido y leído con mucho aprecio y afecto.
Muy bien, pues si no hubiera algo más que comentar, doctor, a nosotras no nos resta más que agradecerle su visita esta tarde en Como en Feria, este programa especial que hacemos en Radio Universidad de Guadalajara y con el cual nos sumamos a esta gran celebración de los libros.
Sí, muchísimas gracias. Solamente para adelantar, este es el inicio de un proyecto interesante y estamos trabajando ya en el siguiente libro, que tiene la línea igual, que tiene que ver con la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y que van a surgir, o el contexto es de los encuentros especialistas. Entonces estamos ya en el segundo ejercicio, esperamos que lo podamos tener el próximo año, y entonces que este ejercicio sea de manera continua y que vayamos a cumplir este propósito de ir generando un acervo bibliográfico que permita conocer a mayor detalle desde la escritura nuestra región.
Es así como llegamos al fin de esta emisión desde el norte de Jalisco. Agradecemos su escucha y los invitamos a continuar con la programación especial de Red Radio Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Se despiden Nancy Valenzuela y Lupita Arceo. Gracias por escucharnos.
Hasta aquí, el encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria. Hasta la próxima.